El molino de Genaro estaba abajo, a la orilla del río. Una casita blanca unida a la ceña que se veía desde la escuela. Un día pregunté al niño, ¿de dónde sacáis el trigo? Del mercado del valle, me contestó. El trigo se compra a los del llano y se cambia por cosas de madera que hacemos en el invierno. Venga usted al molino y mi padre se lo explica. No me explicó mucho, pero la visita tuvo otro interés para mí. Al ver la casa de Genaro y al conocer el padre, pude imaginar lo que debía de ser su vida. En la única pieza habitable había un camastro, una mesa y un escaño. Allí vivían los dos hombres, solos, desde la muerte de la madre. Genaro me quería obsequiar. Trajo un puñadito de arándanos y me los puso delante para que los probara. Los cojo en la braña del oso cuando voy con las cabras. El padre me pareció reservado, huraño. El niño parecía orgulloso de él, satisfecho de la facilidad con que cargaba los sacos de trigo. «Puede con mucho peso», me dijo. Había algo en Genaro que me había chocado desde el principio. En medio de la torpeza de expresión que mostraban mis alumnos, solo él hablaba con cierta fluidez. Conocía los nombres de las cosas, tenía un vocabulario aceptable, discurría con rapidez y agudeza y sabía contar historias. En este pueblo me encontré reflexionando. Solo se puede conversar con Genaro y con don Venceslao. La asociación de los dos personajes me reveló un descubrimiento que me pareció fascinante. Los dos tenían la misma mirada, parecida manera de adelantar la barbilla para escuchar, la misma sonrisa. «Le imita», me dije. «Ha comprendido que don Venceslao es la única persona digna de ser imitada». «El que no sale a la raza se le mata», fue el crítico comentario de María cuando le confié mi impresión. Solía buscar ocasiones de dirigirme a ella para tratar de romper su lejanía. Yo estaba cogiendo el puchero de leche que se calentaba colgado de la plegancia. «No entiendo», dije, y ella, a buen entendedor, casi dejó caer el tazón al suelo. Las preguntas se me agolpaban en los labios. «¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?». Ella trabajaba para él. Él era un hombrón todavía. Todavía no se había sentado en el sillón, que ahí se quedó clavado cuando ella murió y no se ha vuelto a levantar. «¿Y el marido, el padre de Genaro?». Se quedó con el niño. Tenía 4 años cuando murió ella, pero ni oír de dárselo al viejo. El viejo fue al molino y se encerraron a hablar y el otro no sé qué le diría, pero el niño se quedó con él. Y con él sigue. «¿Lo sabe Genaro?», pregunté. María se encogió de hombros, agotada por el inusitado esfuerzo que había hecho. Se veía que la historia había despertado en ella la pasión de unos sucesos que conmovieron la vida del pueblo. «Si no lo sabe, se enterará cuando él se muera y enrede y herede, porque eso sí, la herencia no se la quita a nadie», según dice. Habían pasado unos días, mi visita al molino cuando me mandó recado el alcalde, que fuera a su casa, que estaba allí una señora maestra que me quería conocer. Entre perpleja y curiosa me dirigí al ayuntamiento, una habitación con silla, mesa y una carpeta con muy pocos papeles. El resto era la vivienda del alcalde. Atravesé el portal oscuro y llamé con los nudillos al portón. Abrió una vieja y me condujo sin palabras hasta el fondo de la casa. Allí, en un comedor húmedo, en torno a una mesa con restos de comida, estaban sentados el alcalde y su mujer y otra persona. Una mancha negra y gris, un cuerpo a menudo vestido de luto y una cabeza con el pelo corto manchada de canas. Me quedé de pie esperando, pero nadie me invitó a sentarme. «Aquí la tienes, Elisa. Esta es la nueva maestra». Elisa me miró con sus ojillos sepultados bajo una maraña de cejas blanquinegras. «Hola, muchacha», dijo. «¿Qué tal va por el pueblo?». «Bien», contesté. «Al principio te será difícil, pero ya te irás acostumbrando. Los chicos son como animales, pero hay que domarles. Y cuando no responden, palo». «No», contesté. Seguían sin invitarme a tomar asiento y me contemplaban con diferencia, como si no acabaran de decirse a tenerme en cuenta, pero tampoco a despedirme. Mi cuñada Elisa acaba de jubilarse y ha venido a visitarnos. Esta sí que ha sido buena maestra. En la escuela que estaban los chicos no se la movían y menudo respeto la tenía. Era el alcalde quien hablaba y me dirigió una media sonrisa socarrona e impertinente, de modo que no dudara que la alabanza de la vieja cuñada iba dirigida a criticarme a mí. «Si no me necesitan», dije haciéndome ademán de marcharme. En aquel momento se oyeron voces fuera y la vieja que me había abierto la puerta apareció en el umbral. A sus espaldas se dibujaba la figura de una mujer con un bulto en los brazos. «Se me murió la niña», gritó. «Se me murió», repitió dirigiéndose al alcalde, «y aquí la tienes. No me quisiste avisar al médico y ahora la entierras tú». Pero no soltaba al corpinarte. Le mantenía agarrado con fuerza ante los tres comensales, que no se movieron ni articularon palabra. La mujer me vio y se dirigió a mí con el mismo tono violento y agudo. Ya no me tomaba la leche. Parecía que sí, pero enseguida volvió a murriarse. La cogí del brazo suavemente. La fui sacando afuera. Yo no quería mirar el cuerpo sin vida de la niña. La mujer insistió. Ya no tomaba la leche. Parecía que sí al principio, pero luego... La boca sin dientes de la madre se quedó abierta sin emitir un sonido más. Me miraba en silencio, dolorida, y me pareció que me hacía una pregunta muda. ¿De qué me han servido tus consejos? Y además, ¿quién eres tú para dar consejos? De una casa cercana salió una mujer que se acercó a nosotras. Un poco más lejos apareció otra, y ya éramos un pequeño cortejo tras la madre con su liviana carga. Al llegar a casa, María comentó, «Ya le dije que me ha enterrado a tres, y ahora esta perseguirá teniendo más». A María le enseñé a hacer diferentes clases de punto. Liso, con dibujos, con calados, tenía unas manos torpes. En los dedos ásperos se le enganchaba la lana retorcida, hilada por ella en las veladas del invierno. Lana blanca de oveja que utilizaban las mujeres para tejer calcetines, escarpines, chalecos, pero no sabían tricotar. A los pocos días vinieron dos vecinas, igualmente desmañadas y entusiastas, y a medida que los días disminuían y las tardes sombrías del otoño se desplomaban sobre el pueblo, mi pequeño grupo de alumnos aumentaba. «Enseña a las niñas», me decía, «enseña a las niñas», me decían, «que esto les va a valer más que las letras». A Lucas tuve que encargarle varias agujas porque con las mías no era bastante. Y una tarde a la semana en la escuela inicié a las niñas mayores con una advertencia previa. «Las letras y los números y las lecciones que hacemos son más importantes, pero también tenéis que saber estas cosas». Los niños también querían aprender y no tuve inconveniente a enseñarles. A las pocas sesiones ya me llegó a través de Genaro la noticia, que dicen en la taberna que usted quiere hacer a los chicos chicas para que pierdan la fuerza y no trabajen en casa de hombres. Fueron desapareciendo los muchachos y me quedé solo con mis niñas. Aproveché la ocasión para hacerles ver que, a pesar de todo lo que oyeran, el hombre y la mujer no son diferentes por la inteligencia ni por la habilidad, sino por la fisiología. Se me quedaban mirando con asombro, convencidas como estaban de la absoluta superioridad de sus hombres, que lo mismo cazaban jabalíes que arrancaban los árboles a hachazos. La fuerza física es una cosa, les expliqué, pero hay otra fuerza que es la que nos hace discurrir y resolver situaciones difíciles. Estoy convencida de que lo entendían y aprendí una cosa más, que tan importantes eran esas lecciones como las otras, las oficiales, las obligadas por principio, porque todas guardaban relación entre sí si pretendíamos educar de verdad a aquellos hombres y mujeres encarnadas. A través de Genaro, don Venceslao me enviaba constantemente pequeños obsequios para la escuela. El niño debía de contarle nuestras luchas con la falta de material escolar, nuestro ingenio para resolver esas carencias. De vez en cuando me inventaba merendar. Raimunda nos servía chocolate y rebanadas de pan con mantequilla, y la charla transcurría deliciosa hasta que se acercaba la hora de cenar. Yo me retiraba temprano porque temía las reticencias del alcalde y los vecinos respecto a mi estancia en la casa de un hombre soltero. Como yo era muy joven, me parecía que el señor de la casona era un verdadero anciano, pero a pesar del sillón y su permanente afincamiento en él, don Venceslao pasaba poco de los 60 años. «Ya sé que su padre será más joven», me decía Raimunda, «pero si usted quisiera, hija, si usted quisiera, se quedaba de señor en esta casa. Déjese de chiquillos y de escuelas. De señora la quería ver yo aquí». Yo me reía de los sueños de Raimunda, que me parecían disparates de su rústica imaginación. Un día que el señor se retiró pronto, Raimunda me retuvo y me contó su historia que yo apenas había entresacado de nuestras conversaciones. Era así. Don Venceslao venía de una familia del pueblo. «Señores de horca y cuchillo», decía Raimunda, de cuando el pueblo era más importante que ahora y había ganados para vender en toda Castilla. Si serían importantes, que aquí ha habido un obispo en tiempos de la madre de don Venceslao. El padre se había ido a Guinea, llevando por no sé qué pariente lejano que tenía allí negocios y plantaciones de café. Cayó enfermo y no volvía, y la madre llora que te llora, y hasta que no mandó al hijo no paro. A don Venceslao había tenido interno en la capital, y bien que lo había educado. Pues a Guinea lo mandó, y cuando murió el padre, allá se quedó, más años de los que ella pensaba, que no regresó hasta la muerte de ella. Para enterrarla vino, y luego se quedó en la casa como perro sin amo, sin que nadie supiera si se volvía a las tierras aquellas o se quedaba aquí administrando el capital que tenía, que no era poco. Solo en leña. Se admiraba Raimunda los árboles que tiene esta familia. Y mira por dónde se metió por medio la madre de Genaro, que era joven y guapa y mal casada, porque con el marido no tenía hijos. Y se mete a servir aquí, que andaba aburrida en el molino y con poco que hacer. Y vino lo que vino, y pasó lo que pasó, aunque nadie lo puede demostrar. Pero usted dirá, de la noche a la mañana ella aparece con la tripa y don Venceslao más meloso que nadie con ella, que no trabaje, que venga otra, y así fue el entrar yo por esa puerta. Cuando yo llegué, la madre de Genaro se fue con el marido, arrepentida o no, pero temerosa desde luego, porque para mí que el marido le dijo, o te vienes o te mato. Y ella se fue como si todo hubiera sido de ley, y como si al final un hombre hubiera cumplido. Y eso es imposible, porque uno de aquí, que la conoce bien y que hizo con él la mili, dice que se quedó inútil de una cornada que le dio en sus partes un toro cuando era zagal.